Buenas tardes a todos, darles la bienvenida y por mi parte, como comprenderán ustedes, yo no soy Nicolás Redondo, simplemente comentarles, agradecerles su presencia. Antes de dar el paso a la intervención de la presentación del libro, voy a ser muy breve, no voy a ser telonero de dos maestros, simplemente vengo a excusar la no presencia de Nicolás Redondo, que ha tenido un problema bastante urgente, al margen de que tiene un problema seriamente grave porque la madre está gravísima. Pero entonces tiene que andar ajustando como puede un poco los aspectos de carácter más o menos profesional o de obligaciones con este hecho que lamentamos profundamente. Ese era el motivo del tema, simplemente comentarles a ustedes esta circunstancia y no dejar solos al autor de este inmenso libro y de otros libros, que es Aurelio Arteta, y de quien va a hacer una gran presentación, sin ninguna duda, que es Santiago González. En nombre de la Fundación, reiterarles las gracias, insistirles en que estamos esperando la posibilidad de hacer una serie de actos, pero todavía estamos pendientes. Yo creo que estamos viviendo una situación un tanto aciaga, incluso desde el punto de vista de la Fundación, para poder hacer una serie de actividades, pero esperamos poder superarlas y vernos con mayor frecuencia. Entonces, sin más, le paso la palabra a Santiago González.
Al tener noticia de este libro de Aurelio por una reseña que publicó Fernando Sabater en El País, me invadieron simultáneamente una sensación y un sentimiento. La sensación fue de urgencia. Esperé a que abriera las librerías y fui aquella misma mañana a comprarlo. El sentimiento era la envidia. De una sana envidia, diría, si no fuera porque este es uno de esos tontos tópicos recogidos en este vademécum de la falsedad. No hay sana envidia. Todas son expresiones de lo más bajo de nosotros mismos, el lamento de que otro tenga lo que deseábamos para nosotros. En este caso, el talento y la ocurrencia. A mí ya me ha pasado dos veces con Aurelio Arteta quedarme deslumbrado con uno de sus libros para luego lamentar: ¿y esto por qué no se me ocurrió a mí antes? Mutatis mutandis es lo mismo que me pasa cada vez que leo en los papeles que Charlize Theron tiene otro novio. Envidia insana, no de Charlize, naturalmente, sino del novio nuevo. Incluso de los anteriores, que me quitasen lo bailao. Como dicen los famosos versos de Wordsworth, aunque ya nada pueda devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza permanece siempre en el recuerdo. Bueno, pues una vez hecha esta explicación de voto, vayamos al grano y volvamos al principio. Así pues, buenas tardes a todos y a todas, bilbaínos y bilbaínas, de uno y otro sexo, o género o genera. He querido empezar incurriendo en uno de esos tontos tópicos de lenguaje que el feminismo oficialista ha impuesto casi en todas partes, puesto que el libro que presentamos hoy trata de cosas como esta. No haré una descripción, tarea que hará con mucha más pericia y fundamento que yo el autor. Me conformaré con decir que no deben ustedes vivir sin él. Es más, aprovechando estos 10 minutos que voy a emplear en decir unas tonterías, deberían salir al vestíbulo y comprarlo para someter después al autor a la tortura amable de la firma. Hablemos, pues, de tontos tópicos, y me gustaría hacerlo desde una consideración general y también desde el examen de algunos de ellos, tocados por el autor en este libro o en el siguiente, porque creo yo que este ensayo está llamado a tener continuidad. La consideración primera, aunque no sea la más importante, es de carácter estético. La había expuesto Orwell en un breve y magnífico ensayo, La política y la lengua inglesa, en el que aborda la degeneración de la lengua con un hermoso ejemplo, una cita del Eclesiastés que no me resisto a leerles. Dice: «Retorné y vi que bajo el sol la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni el pan para el sabio, ni las riquezas para los hombres de conocimiento, ni el favor para los capaces, sino que el tiempo y la oportunidad acontecen a todos ellos». Y añade Orwell: «Helo aquí en el inglés moderno. las consideraciones objetivas de los fenómenos contemporáneos obligan a concluir que el éxito o el fracaso en las actividades competitivas no exhibe ninguna tendencia conmensurable con la capacidad innata, sino que es un notable elemento de que lo imprevisible debe tenerse invariablemente en cuenta. Esta reflexión era de 1946. Allí acuña un concepto que yo me permitiría emparentar con este de Aurelio de los Tontos Tópicos, que es las metáforas moribundas. Dice, hay un enorme basurero de metáforas gastadas que han perdido todo poder evocador y que se usan tan solo porque evitan a las personas el trabajo de inventar sus propias frases. Veamos algunos ejemplos. Doblar las campanas por, blandir el garrote, mantener a raya, marchar hombro con hombro, etc. Muchas de ellas se usan sin saber su significado y muchas veces se mezclan metáforas incompatibles, signo seguro de que el escritor no está interesado en lo que dice. La consideración general era expuesta por Aurelio en una entrevista en El Mundo de hace unas semanas, a primeros de febrero, al definir este Tantos Tontos Tópicos como una recopilación de lugares comunes, pero sólo de aquellos que muestran a las claras carácter moral y político. Por eso son más peligrosos que otros, puesto que estos tópicos son prácticos, es decir, pretenden transformar la conducta individual o colectiva. Hay algo que está presente en todos ellos, digamos que la ignorancia y la pereza mental. En nuestro país y en este momento, además, delatan las actitudes y creencias dominantes, el relativismo moral y cultural, la igualación de todos y en todo, el tramposo recurso al derecho para justificar nuestra falta de virtud. He aquí una primera observación de mucho calado, la consideración moral que atraviesa tantos tontos tópicos. No podía ser de otra manera. La sintaxis es una cuestión moral, había dicho Paul Valéry, sobrado de razón. El carácter práctico de estos tópicos, esa voluntad de transformar las conductas individuales y de definir una ingeniería social que acomodara la realidad al ideal, han sido forma de gobierno en España hasta hace muy poquitos meses. El anterior presidente creó un Ministerio de la Igualdad para eso. Recordemos que la efímera ministra de la Cosa patrocinó un nuevo paradigma de la masculinidad y que definió una frontera móvil del mujerío. Mujeres de 16 años, se dice en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuando se trata de que las adolescentes de 16 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Más aún, el 21 de septiembre de 2011, la prensa progresista por antonomasia publicaba un reportaje titulado 2 millones de mujeres desaparecen cada año. Se referían a 1,5 millones de abortos selectivos practicados en el Cáucaso y los Balcanes después de dictaminado el sexo femenino del embrión, a lo que habría que sumar 500,000 de niñas menores de 5 años que fallecen víctimas de la desatención en sus hogares a favor de sus hermanos varones. No es una cuestión menor el nombre de la ley y su artificiosa perífrasis. Para definir el aborto como un derecho, convendrán conmigo en que viene muy bien el circunloquio y el calificativo. Interrupción voluntaria del embarazo define en su propia expresión el derecho mucho mejor que el término aborto. Así, ya estamos en uno de esos tontos tópicos recogidos por Aurelio y que yo he aceptado durante bastante tiempo por haberme dejado deslizar por la superficie encerada de las palabras. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Hay que explicar que los hombres de mi edad participábamos, muy gustosamente hay que decirlo, de la lucha de las mujeres con un voluntarismo imposible que nos llevaba a lucir pegatinas de las campañas de por entonces. Yo también he abortado, yo también soy adúltera, coincidiendo con las campañas justas, por otra parte, por la despenalización de dos tipos delictivos que recogía el Código Penal de la época, el aborto y el adulterio femenino. Razona bien el autor al desmontar esta falacia mediante la reducción al absurdo. Basta padecer una enfermedad dolorosa para plantearse el asunto justo al revés. Si nosotros somos en realidad de nuestro cuerpo, cuando éste nos causa un dolor insoportable. Vayamos al fondo. Si nuestro cuerpo fuera una propiedad nuestra de la que podemos disponer de manera libérrima, no habría razón para que una violación fuese castigada penalmente con tanta severidad como si fuera, como lo que es, una violación de la persona entera, no de una propiedad de ella. Esto me ha hecho recordar una anomalía del Código Penal franquista que la democracia corrigió oportunamente en su día. El franquismo también debía de considerar el cuerpo de las mujeres, víctimas casi exclusivas del delito, como una propiedad de la titular que hubiera sufrido algún perjuicio. Por esta razón, el delito prescribía por el perdón de la violada. Algo así como lo que plantean algunos para los asesinatos terroristas, un daño amortizable mediante el perdón de las víctimas. Esta particularidad abría la puerta a que los familiares del violador procurasen el perdón liberador bien mediante dádivas, bien mediante amenazas, lo que sucedía en ocasiones. Salvo, ojo, que el violador, ya de paso, le hubiera robado el bolso, porque el robo era perseguible de oficio y no le valía al autor el perdón de la robada. Esto era perfectamente compatible con el dictamen apelable de aquella ministra al decir que un feto de 14 semanas no era un ser humano. Perdón, aquí se me ha bailado una. Esto correspondía con lo de las, los 2 millones de mujeres desaparecidas, ¿no? Que eran. Y ya que estamos con el sexo o con el género, vamos a ver otro de esos tópicos que parecen explicar mucho. Me refiero a la reivindicación de una mayor visibilidad de la mujer y que obliga a una cansina duplicación de las palabras o una absurda complicación de la sintaxis mediante perífrasis inverosímiles, en contra de la realidad de los hechos, contra la sencillez, el artificio. El 29 de mayo de 2009, en un acto de campaña ante las elecciones europeas que se iban a celebrar 10 días más tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comenzó su parlamento diciendo: «Hoy vamos a utilizar el femenino nada más. Los hombres os conformáis. Estoy muy contenta». Aquí, claro, hubo risas. «No os riáis», dijo, «siempre se ha utilizado el masculino para llamaros a vosotras y a mí no me importa utilizar el femenino para que me llamen a mí». E insistió: «Estoy muy contenta por recordar el compromiso irrenunciable con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de la Junta de Andalucía». Estas cosas se sabe cómo empiezan, si mi querido Aurelio me deja recrearme en otro tópico, que añade, pero no cómo terminan. Aunque nada más lejos de mi intención que hacer determinismo, los principios sí permiten intuir en muchas ocasiones por dónde va a ir a desaguar la cosa. Esto tiene que ver con el lenguaje de lo políticamente correcto, una de las más genuinas acuñaciones de la izquierda, y no precisamente de la socialdemocracia europea, sino del más ortodoxo y dogmático marxismo-leninismo que fue difundido en Estados Unidos por el izquierdismo maoísta y adoptado por todas las almas bellas que practican el buenismo, los bleeding heart, corazones sangrantes, que acuñó el columnista Westbrook Pregler hace ya muchos años. Debe su nombre a la línea políticamente correcta por antonomasia, o sea, la del partido, en singular y con mayúsculas. Hoy, este lenguaje es una de esas estrategias para velar la realidad y asentar el relativismo del que hablaba Aurelio en la entrevista que he citado. Vamos a ver un ejemplo de la mezcla del sexo con la corrección política. Juntar el sexo con las ganas de comer, diría, si no fueran a afearme ustedes la metáfora. ¿Habría que enmendarle a García Lorca su romancero gitano? En estos tiempos serían doblemente intolerables versos como: «Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos». ¿Quién se creía que era Lorca para negar la visibilidad a las gitanas? El desaguisado admite 2 soluciones. La primera ya se la imaginan: «Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos y las gitanas». Queda el problema del racismo implícito. Hay que sortear la palabra denigratoria. Poco importa que los gitanos se llamen a sí mismos gitanos, basta entrar con la palabra en el buscador de Google y se encontrará una cantidad de páginas web donde los gitanos hablan de sí mismos como gitanos, ¿no? Y entonces dice, poco importa que ellos se llamen a sí mismos así, si lo sabremos nosotros que es un término despectivo, al fin y al cabo el racismo está dentro de nosotros. Para esto viene muy bien la perífrasis a la que los medios de comunicación nos hemos aplicado con mucho esmero y aún diría con fruición. Y entonces quedaría: por el olivar venían, bronce y sueño, las personas de etnia gitana. Bueno, pues así está el tema. No es un tópico que se venga arrastrando desde tiempos inmemoriales o de prejuicios ancestrales, sino desde una supuesta modernidad. Yo recuerdo una de esas gloriosas intervenciones de Zapatero en un centro de discapacitados en el que dio una lección magistral de sentimentalidad al sostener que no se podía decir discapacitado porque el lenguaje discrimina a las personas. Corresponden también a esta época dos tontos tópicos que hicieron fortuna. El primero de ellos tuvo su origen en una banalidad que dijo el rey cuando recibió al presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, tras las autonómicas de 2003. Según explicó este a la salida con el aire gozoso de quien acaba de hacer un extraordinario descubrimiento, don Juan Carlos le había dicho durante la audiencia: hablando se entiende la gente. Un tópico. Dos desconocidos en un ascensor. Buen tiempo, ¿eh?, dice uno de ellos. Y el otro cumplidor responde: sí, pero no vendría mal que lloviera un poco, etcétera, hasta que llegan al quinto piso. Pero Benach, que era jardinero, un Mr. Chance en el sentido estricto, se lo tomó en sentido literal y lo repitió. A lo largo de los días siguientes, la locución fue repetida por el propio Benach, por Carod Rovira y Maragall, por el presidente del Parlamento Vasco, el hoy Lehendakari Patxi López, el actual consejero de Interior, el alcalde de San Sebastián, Arnaldo Otegi y algunas otras celebridades menores. Esquerra Republicana de Cataluña lo tradujo al catalán: parlant la gent s'entén, y lo convirtió en lema de campaña electoral para las generales del pasado 14 de marzo. Emparentada con él está esta otra tontería proferida por el entonces presidente Zapatero en marzo de 2005. Quiso desautorizar suavemente al presidente del Congreso, Manuel Marín, que no permitió al diputado nacionalista Aitor Esteban expresarse en euskera en el hemiciclo, y dijo: las lenguas están hechas para entenderse. La frase sublevó a Sánchez Ferlosio, que respondió a la provocación con una carta en ABC que me parece modélica y en la que le recordaba a Zapatero que, con el semantema lengua, el plural no admite más que un valor distributivo, y al decir, como él ha dicho, las lenguas están hechas para entenderse, no cabe otra interpretación correcta que la de cada una de ellas para entenderse sus hablantes entre sí. Nunca para entenderse una lengua con otra, lo que es palmariamente falso. El latín no está hecho para entenderse con el griego. Cuando hablantes griegos y romanos hubiesen querido entenderse, o bien habrían recurrido para comunicaciones muy elementales al lenguaje de los gestos, o bien a un intérprete que supiese ambas lenguas, o bien a una tercera por ambos conocida. Tonterías como esta alfombran el camino por donde discurre hoy lo que comúnmente tomamos por pensamiento y que no es sino una colección de tontos tópicos sin mayor poder explicativo de la realidad de las cosas que el refranero. Volviendo a lo del lenguaje discriminador que decía Zapatero en el centro de discapacitados, somos las personas las que discriminamos por nuestros prejuicios, por egoísmo, por pereza, por soberbia, yo que sé por cuántas razones más, pero no hay que echarle la culpa al lenguaje, que no hace sino transmitir los sentimientos del hablante. Los humanos tenemos tabúes y tendemos a esconderlos, no solo respecto a la enfermedad y la muerte, que por supuesto, sino por ejemplo con respecto a determinadas actividades que por muy naturales que sean, conviene velar. No es más que un hábito cultural. Hay una película de Buñuel que a mí me gusta mucho, El discreto encanto de la burguesía, en la que unos personajes están sentados en torno a una mesa, no sobre sillas, sino sobre tazas de váter. En un momento dado, uno de los personajes se levanta su asiento, no me acuerdo si se sube las bragas o se sube los pantalones, se excusa y va a un pequeño cuartito cuya puerta cierra por dentro. Abre un cajón y empieza a comer con delectación la comida que allí encuentra. ¿Por qué consideramos actividad social una cosa y no la otra? Hábitos culturales. De hecho, a lo largo del tiempo hemos ido cambiando la terminología con que nos referimos a ese cuartito en el que se realizan esas actividades a las que yo mismo me estoy refiriendo ahora con perífrasis. Sebastián de Covarrubias define la voz retrete como el aposento pequeño y recogido en la parte más secreta de la casa. y así se dijo de retro. Cuando yo empezaba mi bachillerato en el Instituto de Burgos, había un catedrático ya jubilado, Ismael García Rámila, que seguía haciendo su vida en el instituto, ocupándose de guardar las clases cuando se producía la falta inesperada de algún profesor. Uno de nuestros entretenimientos infantiles era pedirle permiso para ir al váter, lo que le desencadenaba en él un arrebato de indignación y una benevolente reprimenda. ¿Cómo puede usted decir váter? Un barbarismo estúpido, teniendo en castellano una palabra tan eufónica como retrete. Retrete se usó mientras cumplía su función de aludir discretamente a la realidad, pero fue barrida por un anglicismo tan estúpido, efectivamente, como water closet. Pero váter pronto reveló su significado y se buscaron nuevos eufemismos como toilette, aseo, cuarto de baño, servicio, en un uso muy comprensivo de la metonimia. Hace muchos años, a las personas con síndrome de Down se les llamaba tontos. Después, la piedad del pueblo ya nos suavizó el concepto con un diminutivo. Mi señorito Vicente es tontito, el pobre, decía Ángel Álvarez a su amigo Pepe Isbert en El cochecito, aquella gran película de Marco Ferreri. La lucha por la dignidad de colectivos desfavorecidos y el lenguaje políticamente correcto han determinado una huida literaria de la realidad y de la crueldad humana, hacia términos crecientemente abstrusos como mongólico, retrasado mental, subnormal, discapacitado intelectual, afectado por el síndrome de Down, cada vez persiguiendo una mayor incomprensión del término, aunque ya se anuncia un sustituto más ventajoso por incomprensible: persona con trisomía 21. Hoy, el uso de expresiones como mongólico, subnormal o retrasado mental son impensables y, sin embargo, en su día fueron avances con respecto a lo que había anteriormente. La polémica entre género y sexo tuvo un momento estelar en la que acompañó al nacimiento de la ley contra la violencia de género. En realidad, género es un anglicismo, o como dijo la primera ministra de Cultura nombrada por Zapatero, Carmen Calvo, un anglicanismo, lo cual ya da una idea de por dónde discurre el despropósito. La Moncloa quiso cubrir la responsabilidad y planteó a la Real Academia una consulta sobre el nombre de la ley. Esta encargó el dictamen a uno de sus miembros, Antonio Muñoz Molina, que escribió una respuesta razonada y documentada en 50 folios de por qué era preferible el uso de sexo y no de género. En inglés no existe el concepto de género gramatical. Los objetos no lo tienen. No tiene sentido decir que mesa es femenino y armario masculino. No debe confundirse el género con el sexo, pese a que el feminismo oficial recurre a otro tópico. La perspectiva de género se refiere a los roles de hombres y mujeres en la historia. No se trata de sexo puro y duro. Bien, no haré bromas respecto a la dureza como una cualidad consustancial a la práctica del sexo. Pero la cuestión es que en inglés no tendría sentido esa casilla que figura en nuestro DNI, sexo y a continuación dice M o F, que quiere decir masculino o femenino. En inglés no se dice sex, palabra que se emplea exclusivamente para la coyunda, para la práctica del sexo. En cambio pone gender y a continuación se especifica M, male, o F, female, o sea, lo que llamamos sexo en castellano. Por lo demás, sexo duro puede, es un calificativo conveniente, como ya he dicho, pero sexo puro no existe, siempre está cargado de adherencias sentimentales, afectivas, económicas, familiares, sociales y qué sé yo cuántas cosas más. Kleinman, el personaje que interpretaba Woody Allen en Sombras y Niebla, aparece en un prostíbulo en el que una pupila Doris le invita a pasar con ella a la habitación. Nunca he pagado por el sexo, dice él con gesto indeciso. Eso es lo que tú te crees, responde ella con aire comprensivo. El escritor y crítico Juan Avilés, no os preocupéis que voy, termino ya, hizo una observación en una reseña muy amable sobre un libro que publiqué yo hace unos meses y escribía con impostada sorpresa que aquí y ahora es perfectamente posible saber qué piensa cualquiera sobre los alimentos transgénicos preguntándoles por su posición respecto a Israel. Esto es lamentablemente cierto. La mayor parte de la gente anda hoy con un pack de eslóganes y frases hechas de tontos tópicos que le hacen las veces de pensamiento. Para terminar, dejadme recordar una anécdota de hace ya muchos años que me vino a la memoria el mes pasado durante una conversación con un alto cargo del Ministerio del Interior que me explicaba algo relativo a la estrategia del gobierno respecto a la lucha antiterrorista. Y me lo contó con uno de estos tópicos que pretenden explicarlo todo con ese recurso a las analogías elementales y a metáforas más elementales aún. El hombre de Interior me había dicho: a los terroristas hay que aplicarles la política del palo y la zanahoria. En 1985 yo trabajaba como jefe de prensa con Ramón Jáuregui en la delegación del gobierno en el País Vasco. Un día me llamó para decirme que subiera a Los Olivos, a la residencia del delegado, porque había invitado a comer a Mario Naindía, con el que los dos teníamos muy buena relación. En un momento dado de la conversación, Jáuregui defendía la política de reinserción que entonces aplicaba el gobierno socialista a los presos de la organización terrorista y pronunció la frase definitiva: hay que aplicarles la política del palo y la zanahoria. Entonces Mario se le quedó mirando y procedió a desmontar el tópico de una manera radical. Está bien, dijo, pero a condición de aplicarla de la manera adecuada. Lo que hay que hacer con el palo es darles en el hocico. La zanahoria es para metérsela por el culo. Nada más por mi parte. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por estar ahí, como dice una locutora, una presentadora de televisión, sobre todo un viernes a estas horas, que supongo que hay otros cuantos planes muy atractivos y, por tanto, yo, tanto más valiosa su respuesta, su conducta por estar aquí. Gracias, naturalmente, a quienes han tenido amabilidad de aceptar presentarme, muy en particular, porque Javier no estaba programado, muy particular a Santi, con la expresión que ha hecho. Comprenderán que después de lo que ha dicho, yo les va a parecer la persona más sosa de este mundo, aparte de la más antigua, porque fíjense, yo aquí con estos papeles, como siempre, y él con su gran cacharro informático. No voy a poder, por tanto, pero en fin, estas son excusas tontas, pero no voy a poder ponerme a la altura de él. Vamos a ver si consigo al menos transmitirles algunas cosas que él no haya dicho, porque por cierto también se me ha adelantado a otras cuantas más. Vamos a ver cómo hacemos esto. He estado pensando, cuando había escrito esto ayer tarde, y de repente caigo en la cuenta de que si yo les tengo que explicar a mis oyentes, no suponía que iban a ser tantos y tan interesados como ustedes, ¿cómo comenzó esto? ¿Qué les dirías? Yo les diría que el mejor sentido que tengo, probablemente ya el único que me funciona, que me ha funcionado siempre, ha sido el oído. Y entonces esto es cuestión de oído y después, naturalmente, de algunas ideas. Si no tuviera alguna idea, el oído, por mucho que funcionara, no detectaría estos tópicos que son los que me han suscitado esta reflexión. Por lo demás, les puedo decir que tampoco es una novedad. Es decir, esto lleva gestándose y siendo escrito y con distintos borradores, etcétera, etcétera, pues a lo mejor desde hace, no les exagero, 20 años, para mi desgracia. Eso significa simplemente que uno tiene la edad que tiene, ¿no? Pero yo recuerdo que en Pamplona organizé una ocasión en la que tenía un ciclo titulado justamente así: tantos tontos tópicos. Me gustó tanto, me quedé tan prendado con mi propia maravilla de título que lo he conservado. Vamos a ver, ustedes tendrían derecho, naturalmente, a saber qué es un tópico. Yo tendría el deber, me imagino, de contestarles. Más bien me siento en el deber de responder que no lo sé. Es decir, no sé distinguir entre tópico, refrán, proverbio, sentencia, dicho popular, etcétera, etcétera. No lo sé, ni me importa gran cosa por lo demás. Es decir, si yo fuera filólogo, naturalmente sería una falta imperdonable, pero sin serlo, y como yo quiero, más bien mi punto de mira es, como habrán visto y ha destacado Santi, es el punto de vista moral y político. Si me hubiera dedicado a meterme por estos pericuetos, de estas distinciones sutiles propias, que repito, de la filología, pues me hubiera quedado sin escribir esto que era lo que me interesaba. Pero de todas formas intentaré dar una definición, muy de andar por casa, que les explicará por qué, cuál ha sido el criterio por el cual yo he escogido estos, y cuál es el elenco o el catálogo, o por qué son estos los que forman el catálogo que yo he seleccionado, ¿no? A mí me parece que Estos tópicos a los que se refiere el libro tienen varios componentes. Si los juntáramos darían varias notas, digamos, del concepto, para ponernos un poco pedantes. Y si las juntáramos, estas notas, estos, darían lugar a la definición que se anticipa. Habría, diríamos, para empezar, lo que ya sabemos, un tópico es un topos, es lo que se suele traducir en castellano como un lugar, pero un lugar común, ¿no? Es decir, no vale, por tanto, algo que sea simplemente una lengua particular, una jerga particular de un grupo pequeño, más o menos aislado, o que no refleje el hablar, en este caso general, ¿no? Tienen que ser, efectivamente, unas expresiones muy extendidas, repetidas, y, por supuesto, que estén vigentes en una sociedad. Por eso, decir, que no hayan decaído en su uso. Me imagino que hay un montón de refranes que han decaído en ese uso, ¿no? Pero aún siguen teniendo vigencia eso de, qué sé yo, a quien madruga Dios le ayuda, o el que al buen árbol se arrima, o en suma le cobija. Pero no creo que nuestros, los chicos, o los jóvenes de esta generación, apelen a ellos como apelábamos nosotros, probablemente, ¿no? Y en cualquier caso, creo que hay otros que la generación actual diría, como algunos, me parece, de los que yo he tratado de recoger, que serían los mucho más, digamos, usuales. Por otra parte, fíjese que he dicho lugares comunes, he dicho expresiones, por no querer comprometerme. Ahora, si doy un paso más y me comprometo, yo creo que no son simplemente expresiones, son juicios. Son juicios o proposiciones, es decir, se dice algo de algo, se dice un predicado de un sujeto, ¿no? Por tanto, yo dejo aparte los tópicos que están recogidos en una sola palabra, verbi gracia, sobre todo, me parece, que me corrija quien sepa de esto más que yo, por haber bastantes en la sala. Los adjetivos, ciertos adjetivos, quiero decir. Sabemos todos muy bien que una sequía suele ser pertinaz. Y si no, pues no es sequía, propiamente. Es una cosa que no vale la pena, ¿no? Un delito siempre es un flagrante delito, ¿no? El calor, pues, suele ser insoportable. Las vacaciones suelen ser merecidas, ¿no? Unas bien merecidas vacaciones, etcétera. Entonces, bueno, eso es un tópico. O esos son ejemplos de tópicos, pero no son, evidentemente, lo que a mí me importa. No son juicios. Bueno, podríamos decir, las vacaciones, tus vacaciones son merecidas, y entonces efectivamente hacemos un tópico. Pero cuando recogemos nada más que el adjetivo y lo ponemos al lado, entonces es cuando es evidente que es un tópico, pero que solamente que no es un juicio, porque podríamos decir, al menos no está explícito. Bien, no voy a entretener en tonterías así tan, un poco, digo, no creo que sean muy sutiles, pero vamos, tampoco creo que vayan al meollo de la cuestión. Me importan los juicios de valor, digo, que sean de carácter normativo, es decir, que sean juicios, que sean, por tanto, y que sean en concreto juicios de valor, es decir, que digan hacer no tanto del ser de algo, cuanto del deber ser de algo. Es decir, la lluvia no tiene por qué ser, digamos, no sé, un diluvio, no sé qué, ni las vacaciones tienen que ser merecidas necesariamente. El deber ser lo ponemos en los juicios, repito, de carácter normativo sobre algo. Por tanto, no se trataría de recoger fórmulas de cortesía. Dios guarde a usted muchos años. Bueno, una forma de cortesía, yo no creo que sea ese los juicios de valor que estamos aquí buscando. Tampoco me importan mucho, y me he encontrado páginas enteras de internet que reducen los tópicos a esto, los juicios que tienen que ver con los caracteres nacionales, con los supuestos estereotipos que circulan acerca de cómo somos los vascos, trabajadores, cómo son los andaluces, perezosos, cómo son los alemanes, cabezas cuadradas, los franceses, no sé. Pero, por ejemplo, los escoceses agarrados, cicateros, etcétera, etcétera. Bueno, chauvinistas, efectivamente, chauvinistas. No me importa, o sea, no me refiero, desde luego, a estos, para nada, aparte de que no sé si están muy bien fundados, una buena parte de ellos, ¿no? Tampoco me refiero a los juicios de valor, si son normativos, digamos, pueden ser estéticos. Bueno, pues no me refiero a los juicios estéticos, a los de carácter literario, referentes a la belleza, qué sé yo. ¿Cómo es aquel de lo pequeño es hermoso, ¿no? Bueno, bien, puede ser un tópico de carácter estético, o porque ha sido vigente en algún momento de este siglo y tal. No creo, o sea, estos no son los que importan. Son, lo ha dicho antes Santi, son juicios, son expresiones que son juicios muy repetidos, de carácter normativo, y que concretamente las normas de lo que trata, o sea, las normas que introducen o que transportan en esas expresiones, son normas de carácter moral y político. Es decir, son juicios morales y políticos. Por tanto, son prácticos, como él decía antes. Es decir, están hechos para la acción. Es decir, los hacemos con la esperanza, con la intención, más o menos explícita, en cualquier caso siempre implícita, porque conlleva, lo llevan en su naturaleza, de que tengan algo que ver con la acción individual o colectiva, es decir, con la conducta que debemos hacer, tanto desde un punto de vista individual, moral, como desde un punto de vista colectivo, políticos. Esta es una cuestión que a mí me llama la atención siempre, cómo es posible que no caigamos en general en la cuenta del valor práctico que tienen las ideas prácticas. Vamos a ver. Hablar de las características de la fórmula química del agua, H2O y no sé cuántos, no dice nada respecto a nuestra conducta, ni individual ni colectiva. Si lo sabemos, perfecto, si no lo sabemos, no pasa nada. Es decir, se refiere a una ley, quiero decir, a un fenómeno que se explica por una ley o por una fórmula de valor absolutamente universal. Yo no puedo optar, decir que voy a hacer de este agua otra cosa. No, el agua o la lluvia es lo que es, y yo me limito a contemplarlo, a hacer teoría, pero bueno, lo más que me sirve es para sacar el paraguas o no, para etcétera. Ya nos entendemos. Mientras que, si yo digo, pues un tópico de, no sé, hay que condenar la violencia, venga, de dónde venga, pues imagínense ustedes lo que significa decir eso en este país. Entonces significa exactamente equiparar la violencia del Estado a la violencia de un grupo terrorista, por ejemplo. Ya me dirán si eso no tiene consecuencias prácticas, es decir, consecuencias para la vida, tanto individual, repito, como para la vida colectiva. Pues bien, es a estos en concreto, es a estos donde se remarca claramente la diferencia entre un saber teórico y un saber práctico, ¿no? Donde radica, creo yo, la diferencia más decisiva entre todo lo que estamos diciendo. Es decir, la pregunta que yo me hago, que tendrán ustedes que hacerse, si les parece, es esta de, bueno, ¿qué se deduce de este tópico y este tópico y este tópico? ¿Es verdad que efectivamente tienen esta eficacia práctica, repito? Es decir, ¿que tienen que ver con nuestra conducta o no? ¿Con nuestra conducta o con nuestra no conducta? Es decir, con la conducta no activa, quiero decir, o con la omisión. Cuidado. Si yo digo, todas las opiniones son respetables, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo un montón de cosas, todas ellas absolutamente bárbaras, casi todas, y prácticamente absolutamente nefastas. Estoy diciendo que me da igual cualquier opinión, puesto que todas valen lo mismo. Estoy diciendo que es lo mismo verdad que mentira, o por lo menos que una opinión puede estar más o menos fundada que otra que no tendría fundamento ninguno. Estoy diciendo que no me importa nada de lo que puedas decir, igual que a ti no debe importarte nada lo que yo deba decir, porque todo es discutible, es decir, para no discutirlo, justamente por eso se dice, no, eso es muy discutible, para continuación desaparecer y dejar ahí colocada la conversación. Estoy diciendo que no tengo que prepararme para exponer ningún tipo de cosas. Ahora mismo yo esto que estoy viendo aquí sobraría radicalmente, porque un señor cualquiera de ustedes levante la mano y dirá, bueno, esto le parecerá a usted. Esa será su opinión, pero yo tengo la mía, que es contraria, y como todas tienen igual derecho, estamos confundiendo el derecho a exponer opiniones con el derecho a que mis opiniones sean igual de valiosas que las suyas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy diciendo, en definitiva, una enorme contradicción. Porque si todas las opiniones son respetables, entonces, mire usted, tendrá usted que respetar la opinión que diga que su opinión no es respetable. Tendrá usted que respetar también la opinión que diga que todas las opiniones son no respetables, etc. Entonces ya rizamos el rizo y caemos en la gran, digamos, contradicción universal. Pero, y termino con esta nota, termino, digamos, este repaso de su naturaleza. Estoy explicando, estoy refiriéndome a tópicos que son tontos. Lo de tontos ya comprenderán ustedes que lo puse por la eufonía. Era muy más bonito decir tontos que decir torpes, por ejemplo, o que decir peligrosos, ¿no? Es decir, lo que me sonaba muy bien justamente al oído es el de tantos, tan tonto, ¿no? Bueno, pero que son tontos. Lo digo porque todavía hay mucha gente, o en las entrevistas que me han hecho estos días, etcétera, siempre hay el entrevistador en un momento que dice, bueno, pero alguno de ellos no está tan mal, ¿no? O sea, seguramente algunos de usted salvará algunos. ¿Cuál es el que usted prefiere? Y cosas así, ¿no? Tienes que decir que no, mire, que son tontos. Pongo tontos por no decir rechazables, perversos, etcétera, etcétera. Naturalmente que hay tópicos que son perfectamente inteligentes, correctos, defendibles, etcétera, de estos morales y políticos, ¿no? Si yo digo, todos los hombres somos hermanos, por ejemplo, bueno, podrán discutirse algunos más o menos, pero en cualquier caso, hoy creo que eso aceptaríamos después de la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, creo que eso hoy se aceptaría como un tópico. O si yo digo, mirando un poco más al suelo, que pague más el que más tiene, a lo mejor algunos protestarían, pero, digamos, parecería una norma de justicia relativamente... o bien aquello que me dijo el otro día una persona, hasta el más listo, ¿verdad? Es así, ¿no? Hasta el más listo echa un borrón, ¿no? no sé si era listo, es la palabra.
Es el mejor escribano.
Hasta el mejor escribano, John Borrón, era a propósito de que a mí me había parecido descubrir un archisílabo en un enorme escritor contemporáneo, que era nada más y nada menos que Trapiello. Bien, el que me confundí fui yo, porque luego fui al diccionario y efectivamente la expresión que dijo Trapiello era correcta, y yo fui el listillo que a un amigo que es un devoto de Trapiello me contestó con esto: hasta el mejor escribano echa un borrón, ¿no? Bueno, pues es perfectamente correcto, ¿no? El decir, eres más malo que pegar a un padre, es una expresión de carácter, digamos, tópica, normativa, de carácter moral, en que estamos diciendo que, en efecto, o sea, hacemos una comparación, es horrendo pegar a un padre, pues, bueno, pues la acción que estás cometiendo es tan mala o peor que eso, etc., ¿no? Bueno, yo creo que son tópicos que, ahora sí, son perfectamente discutibles. A los que yo me estoy refiriendo son tópicos que, por una parte, o bien son infundados radicalmente desde un punto de vista racional, o bien son insostenibles de hecho. Por ejemplo, si yo digo, la violencia no conduce a nada. Todos los topicazos vigentes en este país, no solamente en este país, nuestro País Vasco, sino en general en toda España. Dice usted, no hay, es decir, la violencia es inútil. Pues mire usted, no hay nada más útil que la violencia. Desde el punto de vista, digamos, de la acción colectiva, si hacemos un repaso de la historia, probablemente no ha habido nada más útil en el sentido de que algo ha sido más eficaz a la hora de lograr objetivos, y generalmente, muchas veces, siniestros, por supuesto, probablemente más que los contrarios, que la violencia. Si justamente tenemos una... Si decimos que al Estado se le vamos a encargarle el monopolio de la violencia legítima, es precisamente por lo muy útil que es el hecho de que la violencia pueda desatarse en cualquier momento por parte de los, digamos, la gente privada, para entendernos, ¿no? Por tanto, estoy diciendo que son tontos porque o son infundados, son insostenibles de hecho, como este que estoy diciendo ahora, o bien son sencillamente rechazables por lo que estaba diciendo, por impulsar o por justificar malas acciones u omisiones absolutamente, digamos, también condenables. Si decimos, qué sé yo, al enemigo ni agua. Hombre, pues esto es un topicazo que nos obliga necesariamente a tratar al adversario, al del partido contrario, etcétera, etcétera, como un ser que, aun estando de acuerdo con él, tiene que seguir siendo mi enemigo. Es decir, yo puedo ver la razón, la eficacia, etcétera, y el fundamento de lo que está diciendo el adversario político, y sin embargo tener que negarle absolutamente el pan y la sal al enemigo, y en este caso hasta el agua. Bueno, eso es una barbaridad. Está incitando a una acción absolutamente negativa. Creo que, digamos, por desgracia, el espectáculo político de este país, y supongo que no será en ese caso, digamos, muy excepcional, aunque sí alcanza a veces extremos muy llamativos, nos muestra la eficacia, o sea, el grado de impulso hacia una acción condenable que sería que conllevaría este tópico. Todos somos culpables, los mismos tres, y todos somos culpables, nadie es culpable. Sí, mire usted, habrá actores con más o menos responsabilidad en la acción que condenamos y de la que nos culpamos. No podemos decir que todos seamos culpables. Repito, si se dice que todos somos culpables, entonces todos dejamos inmediatamente de serlo de alguna forma, puesto que la responsabilidad, la culpa, se reparte. Fíjense que lo que más, en todo caso, puede llamar la atención en un análisis de los tópicos, y desde luego así creo que es en los que están recogidos en el libro, es sencillamente su carácter absolutamente en apariencia inofensivos, muestra de tolerancia por parte del agente, del actor que lo dice, buenistas, que, bueno, parece que son producto de una excelente disposición en el diálogo por parte de quien los pronuncia, repito, y por supuesto evidentes, porque es que los decimos todos. ¿Cómo va a ser malo algo si yo descubro que no solamente lo digo yo, sino que lo dice todo el mundo a mi alrededor? No puede ser, por tanto, no pueden ser fácilmente criticables. Es decir, el problema que tienen los tópicos a la hora de su descubrimiento es que no se acierta fácilmente a descubrir su carácter estrictamente peligroso y con frecuencia nefasto, justamente por el hecho, por los calificativos que acabo de dar, porque se presentan aureolados, rodeados de una, bueno, sencillez, de una, digamos, apabullante evidencia, diría yo, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que, no sé, por qué está mal decir que sé tú mismo? Pues mire usted, yo es una cosa que me viene bien también para adelantar una pequeña cuestión. Sencillamente, hay algunos de los tópicos que ciertamente han podido tener un origen, digamos, correcto, plenamente fundado, diría yo, moralmente bien justificado, o bien que parcialmente lo son. Y ciertamente, si me pongo a buscar lo que a mí, en fin, trato de reproducir, ¿no? ¿Cuál ha podido ser? ¿Qué tipo de factores están a la base de este tópico de sé tú mismo? Pues tendríamos que, aparte de las citas clásicas y tal, pues sería, efectivamente, tiene un fundamento positivo, puesto que puede querer decir, y dice en algunas ocasiones, que bueno, mira, no te dejes guiar, no te dejes llevar por las, por la mentira, responde a tu vocación, haz exactamente lo que tú quieras hacer y no te dejes guiar por otras cosas, en fin, no te doblegues. Hay muchos componentes de este tópico que pueden ser positivos, pero cuando se emplea en el sentido negativo, que es el que yo estoy destacando, viene a decir lo siguiente: oye, mira, tú no tienes que hacer, a ti no te da lecciones nadie, o mejor dicho, mire usted, yo no tengo que aprender nada de nadie. Usted a mí no me dice en qué consiste ser demócrata. Usted a mí no me da ejemplos de democracia de ninguna forma. Yo no tengo por qué compararme con nadie y, en último término, yo no tengo por qué admirar a nadie. Es decir, nadie es más que yo. Está perfectamente conectado con el nadie es más que nadie, etc. Otro ejemplo de un tópico que puede tener una raíz positiva o que a lo mejor su origen ha sido así, sin embargo, inmediatamente puede quedar desviado hacia funciones infinitamente más no criticables, sino claramente nefastas. Si nadie es más que nadie, quiere decir, por un lado, que efectivamente tenemos una dignidad parangonable, tenemos la misma dignidad, al menos potencialmente, somos seres que nos, que en virtud de nuestra diferencia radical por nuestra conciencia y, por tanto, por nuestra libertad, tenemos una dignidad que nos distingue y que debe ser inmediatamente respetada. Un paso más, podemos perfectamente decir que, por tanto, no hay ni mejores ni peores, sino simplemente distintos, por cierto. Este es otro de los tópicos recogidos aquí. No es ni mejor ni peor, sino simplemente distinto. Con lo cual, es una nueva forma de excluir, de evitarnos juzgar, de evitarnos pensar, de evitarnos comparar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son una apariencia inofensiva, sin embargo pueden ser realmente peligrosos. Segundo pequeño paso, voy a ser rápido, no se preocupen. Yo comprendo que creo que lo más interesante de hoy puede estar justamente en el diálogo que aquí podamos entablar. ¿Y qué funciones cumplen los tópicos? ¿Por qué recurrimos a ellos? ¿Qué hacen, en definitiva? Yo creo que Sánchez también ha dicho algo de esto, o no, lo ha dicho claramente. Ha dicho, bueno, es una de las funciones. Yo creo que son dos, por lo menos son dos principales. Es decir, luego pueden cumplir individualmente y momentáneamente, en cada momento particular pueden cumplir otras cuantas funciones. Las que yo creo son las siguientes. Por una parte, nos evitan, por supuesto, el pensar por nosotros mismos. Es decir, nos evitan el esfuerzo de hablar con nuestro propio lenguaje, y por el contrario, lo que hacemos es disponer del lenguaje, o mejor dicho, echar mano del lenguaje que ya disponemos, que lo tenemos prefabricado a nuestro alcance, ¿no? Las frases hechas. No son precisamente las frases hechas por mí, son las frases hechas por todos, a las cuales yo recurro justamente para que nos podamos entender, etcétera, etcétera. Ahí claramente hay un componente de pereza, de desprecio hacia el ejercicio intelectual. Y en último término, por un desprecio hacia la verdad. Cuando digo verdad, no se la imaginen ustedes con mayúscula, que también. Estoy pensando solamente un desprecio hacia la posibilidad de que a través de pensar y de dialogar entre nosotros con nuestro propio pensamiento podamos alcanzar, digamos, acuerdos progresivamente más amplios, referidos a una cosa u otra, a eso me estoy refiriendo, y eso es lo que creo que está evitando el tópico, ¿no? Por una parte, pues, el esfuerzo de pensar por uno mismo. Porque, en segundo lugar, y yo creo que esto lo explica mejor todavía, es decir, están perfectamente amalgamados, desde luego, y no sé cuál es más importante que cuál. El tópico nos acomoda al grupo. Con el tópico nos vestimos de la moda del momento. Con el tópico lo que hacemos es una especie de lanzar un guiño de complicidad hacia el otro para que sepa que soy de los suyos. Es decir, que somos todos de los nuestros. Para no distinguirme para evitar así la posibilidad de ser yo señalado, que se habrá pensado ese y tal, ¿no? Para huir de todo tipo de conflictos o de disputas. En último término, para no quedarnos solos. En último término, el tópico es también una respuesta, digamos, que da el miedo primordial que tenemos los seres humanos a la soledad. Desde este punto de vista, incluso diría que podría ser el tópico una un instrumento, un medio muy a la mano siempre de la personalidad autoritaria, que no significa la personalidad que tiene ganas de mandar, sino al contrario, la personalidad que más bien responde, venera a la autoridad y está presta y dispuesta a someterse a cualquier cosa que diga la autoridad o que diga el grupo. El nacionalismo es un perfecto ejemplo, digamos, de una ideología en la que, digamos, el individuo desaparece, se diluye en la colectividad y, como decía uno de los grandes fundadores, digamos, del nacionalismo étnico, nada menos que Fichte, devoto, por cierto, del señor de Convergencia y Unión, de Durand-Lleida, me acuerdo, leí una entrevista que decía que él descubrió lo que era el nacionalismo gracias a Fichte. Pues bien, no se puede decir mejor que el nacionalismo es una religión, porque a través del grupo, a través de la nación, lo que hace el individuo es conseguir una inmortalidad. La inmortalidad, digamos que algunos la obtienen o por su santidad, o por su heroicidad, o por simplemente o por el simple hecho de tener hijos, el nacionalista lo consigue a través de su nación. Él muere, pero su nación pervive y pervivirá para siempre. De momento la nuestra, creo que según Ibarretxe, iba por los 3.000 años, ¿cuántos años? 7.000. Me he quedado, pido perdón a los que se hayan sentido ofendidos por mi 3.000. Quería decir 7.000. Y tercer apartado, rápido, que yo les quería decir. Hay una pregunta que yo no la sé responder muy bien, porque es la peleaguda. Pero la cuestión sería esta. Si los tópicos expresan, como yo creo, y ustedes yo supongo que estarán de acuerdo, casi casi por definición, expresan o son, las mejor dicho, las expresiones de la mentalidad corriente, dominante, las creencias vigentes en una sociedad, entonces, digamos, los tópicos son síntoma de cuáles son esas, en qué consiste, cuáles son los elementos que forman parte de la mentalidad, ideas, caldo de cultivo, como ustedes quieran, en último término, creencias de nuestra sociedad. Si estos tópicos están bien escogidos y bien entendidos, bien interpretados, etcétera, entonces yo diría, y algunos también los han mencionado antes, ya digo que me has quitado prácticamente la mitad de charla, esto sería, por una parte, efectivamente, hay una especie, por una parte, de igualitarismo, y en muchos casos de igualitarismo resentido. Me explico. Les voy a enumerar nada más. Pensaba, pero seguramente con una intervención suya probablemente vamos a comentar más despacio algunos. Ahora no voy a hacerlo, si les parece. Es una persona muy normal. Enuncio, Hablo, igualitarismo. ¿Cuáles serían los que se podrían encuadrar bajo este paraguas, bajo este epígrafe? Es una persona muy normal, nadie es más que nadie, no tengo por qué admirar a nadie, guárdate tu compasión. Compasión siempre parece que nos está indicando que hay un superior o que desde la altura mayor nos está mirando hacia abajo. Todos somos culpables, etcétera. Y a veces hay un igualitarismo que nos lleva inmediatamente al anti-intelectualismo, y de eso habría muchísimos ejemplos también, bueno, déjate de filosofías o cosas por el estilo. Dos, muchos de ellos revelan una actitud absolutamente, digamos, por falta de mejor palabra, abstencionista, evasiva, escéptica, omisiva, es decir, la omisión, es decir, como si el principal no tengamos, digamos, tuviéramos derechos, y el principal derecho sería el derecho a no tener deber, derecho a no deber, ¿no? Por ejemplo, eres un moralista, cuando uno introduce una reflexión, eres un moralista, o bien yo no he hecho nada, solo cumplo con mi deber, todos harían lo mismo, no tengo madera de héroe, o bien si nos metemos directamente en política, la política es cosa de los políticos. Bueno, una maravillosa persona, de casa al trabajo, del trabajo a casa, no se metía con nadie, no se metía en política. Eso es lo que la viuda, por lo visto, o el amigo dice del difunto, justamente para elogiar su supuesta bondad. Tercero, un relativismo que me da igual si es claramente, digamos, de carácter cognoscitivo, de carácter cultural, porque al fin siempre es moral. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Eso es decir, sobre muchas cuestiones, sobre los cohetes teledirigidos, sobre la física, la química y los fenómenos del tipo que sea, tenemos teoría. Pero la práctica, sobre las cosas prácticas, de esas, como no hay, digamos, ni inferencias lógicas suficientes, ni hay exactitud suficiente, ni hay verificación empírica suficiente, etcétera, etcétera, aquí por lo visto anchas Castilla. Y eso es justamente lo que sucede en materia moral y política. Y por lo tanto cualquiera puede decir cualquier cosa porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Eso tiene varias lecturas este tópico, pero esta que acabo de decir también. Eso es muy relativo, eso es muy discutible. Cuidar, cambiar, vender la imagen, todos tenemos algún grado de verdad, no debemos juzgar a nadie. Bueno, esa es su cultura, ¿no? Esto ya no hay más que hablar. Si decimos, no, se comen a los ancianitos crudos cuando llegan a la tal. Bueno, esa es su cultura, no, es un hábito cultural que no vamos a. No es ni mejor ni peor, sino simplemente distinto. Respeto sus ideas, pero no las comparto. Todas las opiniones son respetables. Estoy en mi perfecto derecho de hacer, decir, etcétera, cualquier cosa. Si esto lo aplicáramos a la democracia, no sé, vendrían a la democracia o a la política, vendrían cosas como, por ejemplo, algunas que he dicho respecto a la violencia, nos vamos a repetir, o bien las más específicamente democráticas, es decir, desde mi punto de vista antidemocráticas, como, bueno, mire usted, somos mayoría y punto. Oiga, ¿cuáles son sus razones tal? Mire usted, 233.000 votos, 575, que son los que yo obtuve en las últimas elecciones. No, le pido razones, no, mis razones son mis votos. Eso es, digamos, una deformación radical del concepto de democracia, que no solamente lo tienen los políticos profesionales, sino que lo tienen también los chicos de la prensa, los profesores de filosofía, o a lo mejor somos los que menos tenemos esto, no lo sé, y desde luego el ciudadano en general, ¿no? La democracia es bastante más que la regla de la mayoría. La gente lo reduce a eso. Desde que España entró en la democracia, o desde aquí con la democracia, etcétera, ¿no? O bien los sentimientos políticos son intocables, o bien hay que conservar las tradiciones, o bien la historia nos ha dado derechos. Todo tipo de tópicos proceden de ese relativismo, me parece claramente, sea en este caso cultural, político, que finalmente aboca en este concepto de democracia. En definitiva. Y aquí sí que también yo, en definitiva, termino y me despido. Me despido de esta charla unilateral, quiero decir. Aquí hay sobre todo un nihilismo. Yo sé que sobre el nihilismo se ha escrito mucho y no estoy nada seguro de ser yo su mejor intérprete, pero creo que sí puedo indicarles un poco por qué digo que esto, todo esto no es, esto, todo este conjunto de tópicos no sería sino la condensación o su compendio sería efectivamente algo que tiene que ver con el nihilismo. El nihilismo sería aquella doctrina, aquel clima, aquel ambiente, que puede valer para muchas cosas, pero vamos a suponer aquí, para ese tipo de creencias según el cual nada vale, no hay valores suficientes porque todos se contrarrestan entre sí, no hay jerarquía entre los valores, etcétera, etcétera. No podemos entrar a distinguir entre valores, etcétera, etcétera. Y voy a decirles, si tienen el oído todavía un poco despierto y no les he aturdido demasiado o aturullado demasiado con mi exposición, fíjense que podemos decir entonces, nada es, si atendemos a los tópicos, sino que todo parece. Propiamente ser, no, sino lo que a cada cual le parezca, ¿no? No hay otro ser más que la opinión de cada cual. Dos, no hay nada que debatir en esta materia moral y política. Voy a jugar con el nada porque, como saben ustedes, nihil significa en latín nada. Y lo que está aquí manteniéndose, lo que me parece que esta sociedad está diciendo a través de estos tópicos es que nada merece la pena o nada vale. Por ejemplo, que nada hay que debatir en materia moral o política porque no hay nada por encima de la propia opinión, del propio gusto, de la propia decisión o apuesta, ¿verdad? Estamos en apostar, se dan ustedes cuenta. No hay, digamos, que me iría por muchos derroteros y entonces rompería la exposición. El lenguaje de la apuesta es muy curioso también. Nada hay que debatir y tal, porque como todo además, por cierto, se reduce, se puede perfectamente explicar y relativizar a su cultura, o por su cultura, como todo depende de su momento histórico, no hay nada que podamos decir con una cierta voluntad de universalidad. Nada general debemos a los demás, salvo lo que cada cual podamos imponer, ¿no? Imponernos. Nada hay desde lo que podamos juzgar ni sobre lo que debamos o podamos juzgar. Nada hay que pueda exigir un sacrificio y desde luego que pueda exigir sacrificios a veces digamos un poco más arriesgados o más costosos que otros. Si decimos que la vida es el valor supremo y no tenemos en cuenta para nada las cualidades que hacen de la vida una vida humana, los rasgos que hacen, entonces efectivamente podemos, como se ha hecho este país repetidamente, dirigirnos a los terroristas diciéndoles aceptamos todo lo que nos digáis con tal de que no nos toquéis. Eso estaría recogido en el 80% de los manifiestos que se han firmado, es igual grupos pacifistas, que gobiernos, que parlamentos, etcétera. Parecía que estábamos dispuestos a todo con tal de que no se atentara contra nuestra vida. Y por último, nada habría que mereciese recurrir a la violencia pública, ni tampoco a la violencia privada. Es decir, no habría ninguna tarea, ningún quehacer, ningún combate, ninguna causa que mereciera un sacrificio, ni que mereciera incluso, repito, también el recurso a la violencia. Termino. ¿Saben lo que me parece? ¿Saben de dónde proceden estos tópicos? En una buena medida, si analizo biográficamente, proceden de que me di cuenta de repente que estaban presentes en las discusiones que yo y otros como yo, por supuesto, manteníamos en la prensa, etcétera, con respecto al nacionalismo, al terrorismo, etcétera, etcétera. Y lo que caí poco a poco en la cuenta es que un porcentaje elevado de la explicación de por qué esta sociedad ha aguantado lo que ha aguantado, o mejor, de por qué ha residido tanto este nacionalismo y ese terrorismo, procede fundamentalmente no solo del miedo ni de la cobardía, procede fundamentalmente del hecho de que la gente en general no tiene las ideas suficientemente claras como para poder saber enfrentarse, o sea, para tener más arrestos a la hora de enfrentarse a esos en su trabajo, en su colegio, en su tal, o en su familia, me es igual, de dar argumentos. No tenía argumentos, porque todo es respetable, porque todo tal, fin, no voy a repetir toda la lista. Y eso me parece que está a la base de lo que nos ha pasado, en una base bastante importante. Dicho de otra manera, no solamente es que hubiera armados enfrente, es que los que estábamos profundamente desarmados, no de armas, sino intelectualmente y moralmente, éramos los de enfrente. Y aquí ha habido una impotencia. Estos tópicos nos desarman radicalmente, nos dejan a merced del más ignorante, del más bruto, del más primitivo, del más osado. Gracias, buenas noches.
Bueno, muchas gracias Aurelio y Santiago. Supongo que los más habituales de las actividades de esta fundación son conscientes de que las presentaciones que hacemos, tanto las conferencias, son en realidad una verdadera conferencia y una verdadera